la Radio Kraus.
Estás escuchando Radio Kraus.
¡Nos gusta la radio!
La radio mola.
Claro que sí, campeón.
El mundo es eso, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa número 2 de estos especiales hechos en casa durante el confinamiento. Hoy os presentamos a otra niña rebelde, revisaremos la importancia de tener acceso libre a internet, más en estos días, y además haremos un homenaje a un cantante muy especial. Seguimos defendiendo la radio como la mejor herramienta que hemos encontrado para sentirnos cerca. Y queremos compartir este nuevo episodio con toda la comunidad del IES Alfredo Kraus, porque sabemos que estáis ahí, al otro lado. En esta sección de Niños Rebeldes contra el Coronavirus, María y Ana Belén, nuestra profe de historia, nos cuentan la historia de una joven afgana que luchó para abrir un camino nuevo y diferente al que está marcado para muchas mujeres de su país.
Sección
Nuestras Lecturas,
por Ana Belén García Bolívar y
María Alcalde García.
Hoy os vamos a hablar de un libro que nos ha gustado mucho y nos ha ayudado a conocer la historia de muchas mujeres valientes. Ese libro se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. ¿Qué es lo que te ha gustado del libro, Ana?
Pues lo que más me ha gustado es conocer a estas mujeres valientes contigo. Poder hacer las lecturas, hablar de ellas, buscar información.
Hoy vamos a leeros la historia de una de estas mujeres. Se trata de Sonita Alisabeth, una rapera afgana nacida en 1996. Vamos a hacer la lectura. ¿Me ayudas?
Sí, claro. Cuando Sonita tenía 10 años, sus padres le dijeron: tenemos que venderte en matrimonio. Y empezaron a comprarle ropa más bonita y a cuidarla más que antes. Sonita no entendía bien qué significaba eso, pero sí sabía que no quería casarse. Quería estudiar, escribir y cantar. Se lo dijo a su madre, pero ella le contestó: necesitamos el dinero para comprarle una novia a tu hermano mayor. No hay opción. Tenemos que venderte. En el último minuto, los arreglos del matrimonio se vinieron abajo. Se desató una guerra en Afganistán, donde vivía la familia de Sonita, y ella y su hermano fueron enviados a un campo de refugiados en Irán. Sonita entró en una escuela cercana y comenzó a escribir sus canciones.
Cuando tenía 16 años, su madre fue a visitarlos. Le dijo a Sonita que debía volver a Afganistán porque habían encontrado otro esposo que quería comprarla. De nuevo, ella se negó. Quería a su madre, pero no quería casarse. Quería ser rapera. escribió una canción que tuvo mucho éxito, llamada
Brides for Sale.
Novias en venta, y la subió a YouTube. El vídeo se hizo viral y Sonita se volvió famosa. Gracias a eso ganó una beca para estudiar música en Estados Unidos. En mi país las niñas buenas se quedan calladas, dice Sonita, pero yo quiero compartir las palabras que traigo en el corazón.
A cada historia le acompaña una frase, dicha por cada una de las mujeres. En este caso es...
Estoy harta del silencio.
Y además de la frase, cada mujer...
ha sido retratada por una ilustradora. En este caso es de la India, llamada Samida Gonjal. ¿Qué te ha parecido más interesante de Sonita?
Pues además de su valentía, me ha encantado que tuviera tan claro lo que quería desde bien pequeña, que quería leer, escribir y estudiar, y además la solidaridad que muestra en sus canciones con las niñas a las que obligan a casarse, ya que trata este tema en sus composiciones. Y a ti, María, ¿te gustaría aparecer en este libro?
Sí, de hecho, hay un espacio al final del libro que te invitan a escribir tu historia y dibujar tu retrato. De hecho, yo lo estoy haciendo.
¡Ay, qué interesante! Ya me lo enseñarás, si quieres. Pues muchas gracias. Hasta la próxima lectura.
¡Adiós!
Un placer. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making.
Fernando, nuestro profe de dibujo, comunicación audiovisual, artista y ocasional TIC, nos va a explicar cómo surge el software libre y por qué es importante que el acceso a Internet esté garantizado para todas las personas.
Hola, me llamo Fernando Briones, soy profe de dibujo de secundaria y el típico chapas que va cantando las bondades del software libre. O dicho de otro modo, ¿sabéis ese vegano animalista que te hace sentir como un asesino colaboracionista de algún régimen a las órdenes de Sauron? Pues algo así soy yo, solo que en vez de afearte comer jamón, te miro con superioridad moral cada vez que enciendes tu ordenador de Windows. Se dice de nosotros, los predicadores del software libre, que somos gente insoportablemente intensa en nuestras convicciones, lo que no es cierto del todo. Nos gustaría ser, de hecho, mucho más puros y crispantes de lo que realmente somos. Lo que pasa es que tenemos que lidiar con nuestras contradicciones y nuestras limitaciones. Es decir, que cuando llega la realidad cotidiana, muchas veces tenemos que ceder a las necesidades de la vida real. Maldita realidad. Y tienes que enfrentarte a esa impresora que, por supuesto, no funciona con los controladores libres. O esa cámara que, por la razón que sea, no quiere funcionar en la reunión de Skype o Meet de turno, y de repente soy el único que, en vez de salir de cuerpo presente en la pantalla del resto de los asistentes, aparezco representado por el dibujito de un pingüino. Y claro, me espetan. No se te ve, Fernando. Me lo hacen saber. Insisten. Les acecha la sospecha de que no quiero ser visto, porque igual soy un asocial o un tipo que tiene algo que ocultar. Y ruborizado trato de explicarme. Es que la cámara no termina de funcionar con esta aplicación, pero normalmente me funciona bien, de verdad. En ese momento, cuando empiezan los comentarios del tipo, en casa del herrero,
Ya bueno, el frique de Linux. Mira, qué raro.
Y claro, mi atalaya se tambalea. Lo he hecho todo correcto. He dedicado horas y horas de mi vida en diseñar un sistema libre de ataduras de licencias abusivas, en ser mejor persona. Mi ordenador no entiende de convencionalismos ni de ataduras con grandes corporaciones internacionales. Pero todo el mundo aparece de cuerpo presente en el dichoso chat, menos yo. Me tiro media hora de reloj probando con dos ordenadores diferentes, trasteo con los controladores de turno. Instancias de mí mismo aparecen y desaparecen en el chat. A uno se le ve, pero no se le oye, y al otro viceversa. Y por fin, lo consigo. Ahí estoy, triunfal, de cuerpo presente. Se me oye y se me ve como si fuera una persona normal. He vencido al Leviatán corporativo y he hecho funcionar mi cámara con mi distribución de Linux. La indiferencia del resto de asistentes es absoluta. No son conscientes de que la batalla entre el bien y el mal ha sido épica y que, aunque he sido acorralado, una vez más, la luz se ha impuesto a la oscuridad. ¡Hombre, Fernando, mira! ¡Si estás ahí y todo! Es duro ser un adalid del software libre, pero no siempre fue así. De hecho, al principio de los tiempos informáticos, todo el mundo que usaba ordenadores usaba software libre, es decir, el código estaba disponible para cualquiera que supiera programar y se compartía libremente entre universidades y empresas. A ver, no había otra. Eran cuatro gatos y la única manera de hacer funcionar esos primeros ordenadores, que eran enormes mamotretos que ocupaban plantas enteras, era compartir el conocimiento. Y así continuó hasta principios de los 80. Benditos 80s. Cuando empezaron a comercializarse los primeros ordenadores personales. Estos, por fin, ocupaban lo que ocupa una mesa de escritorio y solamente costaban un mes de salario medio. Cuando los ordenadores dejaron de ser exclusivamente monstruos institucionales en manos de la ciencia y de la investigación para convertirse en productos de consumo, se acabó la libre circulación de conocimiento. Lo mismo que se pagaba por la CPU y el monitor, se empezó a pagar por el sistema operativo de Bill Gates o de Steve Jobs, o el programa de ofimática de turno o de contabilidad. Evidentemente, en el momento en que se vende algo, ese algo debe ser protegido contra el pirateo, y resulta que eso implica ocultar su código fuente para que nadie pueda copiar y o mejorar el programa de turno por su cuenta, aprovechándose del trabajo de los demás. Es lógico, ¿no? Que no es una empresa que desarrolla software. Ese software se vende bien y da pingües beneficios. Coges parte de la pasta que has ganado y pagas a más desarrolladores para que mejoren el producto. Y la gente paga otra vez por el producto mejorado. Se crea un círculo virtuoso donde la pasta fluye y todo el mundo gana. La versión de 2020 es mucho mejor que la versión de 2019. Y tú quieres el mejor producto, por tanto, pagas. Es legítimo y es justo. Has invertido dinero y esfuerzo, has arriesgado un capital financiero y humano en el desarrollo de un servicio o producto que mejora la vida de la gente de alguna manera. No es de recibo que nadie se aproveche de dicho esfuerzo sin compensarme. Cuanto más grande es la empresa que desarrolla determinado producto, más sofisticado será dicho producto. Solamente las grandes empresas pueden programar sistemas operativos para todas las plataformas de hardware existentes. Solamente las grandes empresas pueden desarrollar servicios tan sofisticados como el reconocimiento de voz, el OCR, la inteligencia artificial, los traductores automáticos. Solamente con enormes capitales se pueden desarrollar la realidad virtual o juegos AAA. Pero, ¿qué pasa cuando el tamaño y la trascendencia de dichas megaempresas es tal que se vuelven literalmente invulnerables frente a la ley? Lo vemos a diario, con bancos tan grandes que se pueden permitir vulnerar las leyes antiblanqueo, que conspiran con las agencias de rating para colocar productos de riesgos tóxicos, que invierten sin pudor en armamento o atacan de manera coordinada las divisas o la deuda pública de países enteros. Rara vez se les pide a estos bancos ninguna cuenta por miedo a que quiebren, porque con ellos quebrarían millones de ahorradores inocentes que lo único que han hecho es meter sus ahorros en cuentas de ahorro. Grandes empresas energéticas sabemos que han conspirado contra gobiernos,
han promovido el asesinato de activistas, han protagonizado enormes desastres medioambientales, y allí siguen, una multita y aquí no ha pasado nada. Grandes corporaciones industriales que falsean abiertamente sus datos de emisiones, fabricantes de coches que hacen trampas descaradamente ante los organismos que fiscalizan sus emisiones contaminantes. Tienen millones de empleados y su influencia en los gobiernos es tal que reciben ayudas en vez de multas cuando las cosas se ponen feas. Las grandes tecnológicas llevan acumuladas multas milmillonarias, que apenas han hecho que se tambaleen mínimamente sus balances de beneficios. Pagan sus impuestos en paraísos fiscales, pactan precios abusivos, se ciscan en la libre competencia con estrategias de cártel, dan rienda suelta a la obsolescencia programada de sus productos, obligándonos a cambiar constantemente de impresora o de móvil. Sistemas operativos que se actualizan sin tu consentimiento, que envían datos sobre tus acciones sin tu conocimiento y que por la misma lógica dejan de funcionar correctamente a no ser que los actualices cuando a la corporación de turno le viene en gana. Programas que de una versión a otra aumentan tanto los requisitos mínimos que tienes que comprarte un ordenador nuevo cada 5 años de media para poder usarlos con ciertas garantías. Es el precio que hay que pagar por tener empresas poderosas capaces de lo mejor y de lo peor. Es el progreso. Siempre ha sido así. Para hacer una buena tortilla hay que romper huevos. Bien, entonces, ¿qué pinta el software libre en todo este panorama? ¿Es comunismo del que te lleva a tener que limpiarte el trasero con papel de estraza? El software libre nace como movimiento tecnológico-filosófico a mediados de los 80. Benditos 80. Y es una reacción ante la excesiva mercantilización de los paquetes informáticos de aquel entonces. De la mano de Richard Stallman, en 1985 crean una fundación sin ánimo de lucro que preconiza el desarrollo de software de la siguiente manera: programas que pueden ser compartidos por cualquiera, copiados y distribuidos libremente y, lo que es mejor, mejorados por cualquiera a su libre antojo. La idea es que un programa que puede ser analizado, mejorado y distribuido por cualquiera se desarrollará rápidamente y además podrá ser empleado en cualquier contexto, reduciendo la brecha tecnológica y social. ¿Qué necesitas un programa que te permita realizar una simulación de fluidos? Por poner un ejemplo, pues simplemente coges un programa libre. Como su código fuente es abierto, lo puedes modificar a tu gusto y adaptarlo a tus necesidades. Cuando el programa ha mejorado gracias a tu intervención, lo pones de nuevo libremente a disposición del resto del planeta para que la aplicación siga evolucionando de manera, digamos, natural. Evidentemente, no te has hecho rico en el proceso, pero el programa te ha permitido realizar un servicio por el que seguramente cobrarás y que permitirá al resto de la comunidad avanzar más rápidamente en la simulación de fluidos. En ocasiones, el fenómeno de colaboración es tan potente que las aplicaciones resultantes son tan buenas que ni siquiera grandes corporaciones han podido competir con ellas, incluso a pesar de agresivas estrategias de mercadotecnia. El ejemplo más ilustrativo de esto es el mundo de los servidores. A diferencia de los ordenadores personales, donde Windows y Apple controlan el 97% del mercado, en el mundo de los servidores, Linux es el rey, con el 68% de los servidores de todo el mundo. Y algo que resulta aún más llamativo, Linux es el rey indiscutible en la supercomputación. Los primeros 500 superordenadores del mundo, los que se emplean para cosas serias como la inteligencia artificial, la investigación médica, la simulación climática, etc., todos estos, insisto, todos corren bajo Linux. Y no es una cuestión de costos. Evidentemente, si has montado un superordenador de varios petaflops y millones de euros en hardware, lo de menos es pagar por la licencia de Windows de turno. Es que Linux es un sistema operativo que aprovecha mucho mejor los recursos de los procesadores actuales. Dicho de otra manera, cuando te conectas a una web a través de tu portátil Windows, el ordenador, es decir, el servidor que te está suministrando el acceso a los servicios de dicha web, corre muy probablemente bajo Linux. Y la siguiente simulación molecular que permita luchar, por ejemplo, contra el coronavirus, adivina bajo qué sistema operativo correrá, muy seguramente.
Exacto.
Es Linux. El software libre es esencial en el mundo de la ciencia y de la investigación. Por ende, lo lógico es que se termine imponiendo en los institutos y en el mundo de la educación. No podemos seguir exigiendo a nuestro alumnado la tenencia de un ordenador personal con sistemas operativos por los que tienen que pagar precios abusivos, o bien han tenido que piratearlos. No podemos dar por supuesto que nuestro alumnado tenga que tener acceso a paquetes ofimáticos que en su versión más accesible pueden costar 114,99 euros. No debemos empujarles a depender de empresas que vulneran a diario las más básicas normas éticas.
My ladies, please come closer. My name is Random Thomas. I have the great honor and the pleasure to present you Turnex, the sum of Durex, the blender for the next millennium. This is a revolution for your kitchen. Smashed potatoes, sliced tomatoes, apple juice, blueberry, raspberry, cherries, and peaches in a fraction of a second. Turnex, the sum of Durex.
No cuando hay alternativas libres. Algunos de los programas libres son mejores que sus competidores privados, otros no. Personalmente pienso que Office es un programa excelente. Sí, con problemas de estabilidad y de seguridad bastante gordos. Pero la alternativa libre, como por ejemplo LibreOffice, es netamente peor que Office. Si bien es verdad que permite realizar perfectamente el 99% de las tareas cotidianas sin necesidad de gastar un solo euro. Sin necesidad de compartir todo tipo de datos personales, sin necesidad de piratear la licencia y poner en riesgo el ordenador. Puesto sobre una balanza, la verdad es que no le puedo pedir o siquiera recomendar a mi alumnado que adquiera Office. Y también es una cuestión de principios. No es que tener un ordenador Windows con juegos AAA, con reconocimiento de voz profesional, OCR avanzado y con la última versión de Office sea algo indecente. De hecho, esto mismo es prácticamente imposible con Linux a día de hoy. Si eres un administrativo, por poner un ejemplo, y necesitas lo mejor a nivel ofimático, Linux no te va a dar juego suficiente. El estándar de la industria, claramente, en ese punto es Windows. Hay muchos compañeros y compañeras de trabajo que se quejan de que Max, la distribución de Linux de la Comunidad de Madrid, no está a la altura de sus destrezas ofimáticas y que mucho de lo que realizan en casa luego se pierde en los ordenadores del instituto por falta de compatibilidad en la maquetación o en los insertos multimedia de PowerPoint, por poner otro ejemplo. Y sí, tienen razón. Pero por otro lado está la opción de disponer de un sistema que rebaja la factura de un ordenador personal en más de un 30% al quitar gastos por licencias de software, lo que facilita su acceso y reduce la brecha digital. Eso solamente en cuanto a la parte económica. Pero es que ese ordenador va a aprovechar mejor sus recursos, alargando su vida útil. Se va a poder actualizar gratuitamente en el momento que el usuario decida, no cuando diga el sistema operativo. Va a poder acceder literalmente a las tripas de su ordenador, va a poder entender cómo funciona y hasta va a poder cambiarlo si quiere. Va a formar parte de una comunidad que colabora y sí, también compite, pero de manera justa y solidaria. Va a conservar sus datos personales y nadie va a poder usar dichos datos para manipularle y explotarle comercialmente o a nivel de propaganda. Es importante que el alumnado tenga capacidad de decisión y en el momento que decida adquirir una licencia de Office o de Windows, que sea porque libremente decide que es lo mejor para sus intereses personales, no porque es lo que toca, no porque es lo que tiene todo el mundo, no porque es el estándar. Bien, dicho todo esto, voy a seguir contestando los correos de mis alumnos a través de Google Classrooms. Parece que los servidores de Educa Madrid no terminan de funcionar todo lo fluido que debieran, por lo visto por falta de recursos. Y fíjate, ya resulta que Microsoft se ha ofrecido generosamente para resolver el problema. En fin, un saludo libre para todos y para todas.
Bien, 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 bien.
esta última sección contamos con la colaboración de José Carlos, el profe de música que se ha sumado, como no podía ser de otra forma, a nuestro equipo de radio. Nos explica la historia de una canción que ha sonado mucho en estos días, de un artista al que lamentablemente hemos tenido que despedir recientemente.
Hola, hola a toda la comunidad Krauser. Antes de nada, quiero agradecer al equipo de la radio del Kraus que no hayan cerrado por confinamiento y el estupendo trabajo que están haciendo. Estoy encantado, además, de que me hayan hecho un huequecito y de que me hayan invitado a participar. Así que muchas gracias, Luciana, y muchas gracias, Radio AK. Os quiero contar la historia de una canción de la que tal vez hayáis oído hablar estos días, pues fue una de las más conocidas de su autor y sin duda la más versionada de cuantas hizo. Vaya como un pequeño homenaje a Luis Eduardo Aute, un cantautor muy importante en la España tardofranquista y en los años de la transición, que falleció el pasado 4 de abril. Pero además, me quiero detener en esta canción no tanto por lo que significa en la obra de su autor o en la música de ese periodo, sino por la propia historia de la canción, que como en tantas ocasiones ha tenido su vida propia, una vez que salió de las manos de su compositor. La verdad es que me fascina cómo una y otra vez sucede que una vez hecha, una obra de arte echa a andar y se independiza de lo que la ataba a quien la creó. Es posible que en estos días, si habéis oído hablar de Aute y de Al Alba, os hayan dicho que esta canción se hizo como protesta por los últimos fusilamientos del franquismo. Fue un hecho terrible. En septiembre de 1975 aún se fusilaba en España a presos políticos y al régimen de Franco no le importaron ni las protestas internas, que fueron reprimidas duramente, ni toda una corriente internacional en la que se le pidió que se suspendieran las ejecuciones. Hasta el Papa de Roma le pidió clemencia a un régimen que se decía católico, y hasta el Papa desoyó Franco. En ese contexto, se cuenta habitualmente, Aute compuso esta canción que relata la angustia del preso condenado a muerte la noche antes de su ejecución.
Al Alba es una canción que surgió prácticamente al leer un periódico.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada,
no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas,
ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña.
Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Al alba, al alba, al alba, al alba,
a partir de ahí, Al Alba se convirtió en un auténtico himno en contra de la pena de muerte y de la crueldad de un régimen totalitario. Una canción protesta en un contexto en el que el cambio era tan necesario como inminente. De hecho, Franco murió 2 meses después. Y oiréis a mucha gente que os cuenta esto convencidos, incluidos medios de comunicación muy serios, y que discutirán con vosotros si les decís lo contrario. Pero en realidad, las cosas sucedieron de otra manera, y además es algo que ha contado el propio Aute en más de una ocasión. Pero es como si esta canción hubiese tomado la decisión de convertirse en un alegato político y un canto desgarrador a la vez. Es cierto que Aute había intentado hacer una canción contra la pena de muerte, pero siempre cuenta que lo que se le ocurría le parecía muy panfletario y que lo desechaba porque no le gustaba. Pero cuando escribió Al Alba, corría el año 74, y Aute escribía una canción de amor. Una canción de amor que le regaló a su amiga Rosa León, que finalmente la incluyó en el disco que también se llamó Al Alba, y que fue publicado en octubre del 75. Fue Rosa León quien, cuando oyó la canción por primera vez, le dijo a Aute: «Parece que es alguien a quien van a fusilar». Edu le dijo que no, que era una canción de amor. De hecho, así la cantó y la presentó Aute en una grabación que hizo para Radio Nacional, curiosamente, el 14 de febrero de 1975. en un casi monográfico de canciones de amor. Pero Rosa León se había quedado con esa imagen que despertó la canción en ella, y cuando aquel año 75 se anunciaron las ejecuciones de aquellos 5 presos, Rosa estaba en gira de conciertos previa a la presentación de su disco, que saldría en ese otoño. En todos esos conciertos cantaba al alba, y en todos ellos dedicaba esta canción a los presos que, si nadie lo remediaba, iban a ser ajusticiados en septiembre. De modo que fue Rosa León la que, en una apuesta valiente y arriesgadísima, no era nada fácil hacer una dedicatoria de ese tipo en aquellos días, te jugabas a acabar en los calabozos de la policía política franquista, fue Rosa León, decía, la que le dio ese impulso definitivo a la canción para convertirla en lo que no era, pero en lo que definitivamente es. Y así es como la han interpretado decenas de artistas que la han cantado. En los fragmentos que habéis oído antes estaban gente tan variopinta como José Mercé o Miguel Ríos, pasando por unos jovencísimos Mecano que se presentaban a un concurso de talentos con esta canción, o Ana Belén, o Joel López, además de diferentes versiones de Rosa León y el propio Aute.
De todas las canciones que ha compuesto Luis Eduardo Aute, una de las más bonitas para mí es la canción que vamos a tocar ahora y vamos a cantar ahora. Se llama Al Alba.
Quiero que no me abandones, amor mío, al alba.
Al alba, al alba. Al alba, al alba.
Al alba, al alba. Al alba, al alba.
Y así es como la hemos cantado también cientos de personas a las que aún nos sigue estremeciendo una canción que dice mucho más de lo que quiso decir. Yo os dejo con mi pequeño homenaje, que es una versión instrumental que grabé en estos días recordando a Aute. Dejo a cada uno que oiga la letra en su propia voz. Confinados, pero no sin voz. Hasta pronto.
Y hasta aquí nuestro segundo especial del equipo de la radio del Kraus. Os abrazamos desde lejos, esperemos que estéis bien y que nos podamos volver a ver pronto. Mientras tanto, os dejamos un temazo de Pata Negra para que, bueno, sigamos teniendo en cuenta que al final la vida sigue pasando.
Y pasa la vida, pasa la vida, tus ilusiones y tus bellos sueños, y todo se olvida, tus ilusiones y tus bellos sueños, todo se olvida, y pasa la vida. igual que pasa la corriente cuando río calma. Yo camino diferente donde me quiera llevar. Igual que pasa la corriente cuando el río va.